Cuando nosotros realizamos un trabajo, nos sacrificamos por algo y anhelamos tener logros y cada uno de nosotros espera un buen resultado. Ese resultado que se da nosotros solemos llamar como el fruto del sacrificio. Una persona que trabaja el campo, lo siembra con un esmero y con una esperanza, para que todo su trabajo, todo su sacrificio que hizo, no sea en vano, sino que traiga los frutos que espera. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchos ejemplos sobre esto, sobre la siembra, sobre la cosecha. Muchos de aquellos son dirigidas literalmente, otras como ejemplos que Jesús usó para enseñarnos lo espiritual. Y así podemos ver que para recibir un fruto, para tener un resultado de algo, antecede un sacrificio, un trabajo. Isaías, sabemos que este profeta habló mucho sobre Jesús, sobre el Mesías. El capítulo 53 es un capítulo que nos habla del sufrimiento de Cristo. Nosotros hemos celebrado Pascua, la Semana Santa, Viernes Santos, y hemos recordado ese padecimiento de Cristo, ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y en el mismo capítulo 53, que quiero compartir con ustedes algunos versículos del verso 7 al 12, dice Isaías aquí, angustiado él y afligido. No abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Vemos aquí el sacrificio, el sufrimiento de Cristo. Isaías lo describe de una manera tan clara. Y se refería justamente a Jesús. Y el verso 11, la primera parte del verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todo ese sacrificio de Cristo, y esto queremos ver hoy, en este día de Acción de Gracia, sobre ese fruto del sacrificio de Cristo. Y dice, quedará satisfecho. Y nosotros hoy celebramos Acción de Gracias, una fiesta de gratitud, y sabemos que la gratitud nosotros debemos, sobre todas las cosas, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos innumerables cosas y motivos para agradecer. Nosotros si haríamos una lista de qué realmente deberíamos agradecer. Creo que nadie de nosotros tiene un corazón tal vez tan duro y decir, yo no tengo nada por agradecer. En una oportunidad, una madre con un niño que le enseñaba a orar por la noche, se arrodilló ante su cama y oró, y el niño dijo, no tengo nada para orar. Y la madre, para incentivarlo, le dice, bueno, pero al menos agradece a Dios. Y sí, pero ¿qué debo agradecer? Y por la vestimenta, por la comida. Ah, si tengo para agradecer por todo esto, tengo mucho. La lista es larga. Y así es si nosotros realmente nos detenemos y observamos en nuestra vida. Tenemos mucho motivo para agradecer. La vida es más bella, la vida es más hermosa cuando una persona agradece, cuando una persona está agradecida. ¿Cuán hermosa es esto? La gratitud ve la vida desde otra óptica, desde una óptica positiva, desde una óptica optimista. Sin embargo, una persona que es ingrata, una persona que se queja una y otra vez, siempre va a ver delante de él todo oscuro. Todos los problemas ve delante de él y, sin embargo, no ve las cosas buenas. O toma las cosas buenas como algo tan normal y se queja continuamente de las dificultades. Dificultades todos vamos a tener y es una realidad que el cristiano también tiene que padecer dificultades. Y muy similares, o tal vez podríamos decir igual que el mundano. Y ahora decimos entonces, ¿dónde está la diferencia entre un cristiano y una persona que no sirve a Dios? Un mundano. ¿Dónde está la diferencia? En primer lugar es la gratitud. Que un cristiano tiene un corazón alegre. Y sobre todas las cosas es justamente ese fruto del sacrificio de Cristo, que es la paz que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Que esa paz que tiene un cristiano no lo tiene la persona mundana. Y es algo que nosotros con nuestros propios ojos no lo vemos, pero sí lo podemos sentir en la vida de una otra persona, cuando es un verdadero cristiano. Esa dependencia de Dios que tiene. Y es algo, esa paz que el mundo no puede ofrecer. Nadie en el mundo puede dar esa paz, la cual nos trae nuestro Señor Jesucristo. Ya los ángeles, cuando Jesús nació, dijo, paz en la tierra. Y se refería a esa paz que traía para los hijos de Dios, para aquellos que entregaban su vida a Cristo. Y por ello, ser agradecidos es algo tan maravilloso en la vida de las personas, Es algo que no tiene costo alguno, es simplemente agradecer. Cuanto más agradecemos, menos lugar tiene la ingratitud. Cuanto más agradecemos, menos lugar le damos al enemigo a hacernos ver las cosas negativas de la vida. Porque podemos tomar aún las dificultades con gratitud. Y decimos, ¿cómo? Y eso es justamente, es uno de los secretos que tiene un cristiano. Que las dificultades se puede tomar todo con gratitud, porque las dificultades son aquellas las que nos acercan más a Dios. Nos hacen más dependientes de Dios. Y sabemos que nosotros no podemos hacer y no podemos lograr solo las cosas, sino que encomendamos nuestros problemas a Dios. Pablo nos exhorta a agradecer por todo y en cualquier circunstancia de la vida, dice, dad gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias por todo. Y a veces decimos o pensamos, ¿cómo es posible agradecer cuando estamos pasando momentos difíciles? Cuando debemos pasar una tormenta, ¿podemos aún ahí estar agradecidos? Pero sin importar o tomar en cuenta la situación que estamos pasando, tal vez momentáneamente, tal vez tú estás pasando en un momento tan difícil de tu vida, que tal vez veas que no tiene salida. Humanamente viendo así, que la situación no tiene salida. Pero tenemos que agradecer que tenemos un Dios que está de nuestro lado. Un Dios que conoce nuestra situación. Un Dios que sabe lo que nosotros necesitamos. Tenemos un Dios el cual, ¿saben?, nunca llega tarde. Un Dios que a su debido tiempo está allí para ayudarnos. Tal vez nos preguntamos por qué permite Dios entonces que tengamos que pasar momentos de aflicción. Ya lo mencioné, Dios quiere que nosotros nos sintamos siempre dependientes de Él. Y no de nuestra capacidad o de nuestro, tal vez nuestro dinero, nuestro capital y todo eso, podemos solucionar muchas cosas. Pero cuando eso tampoco alcanza, está Dios allí para ayudarnos. Dios nos ha bendecido mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hagamos una prueba. En una balanza, hoy las balanzas son todas electrónicas y todo, pero recordemos en esas balanzas antiguas donde habían dos platos. En una sí se ponía la pesa, del otro lado la mercadería, y ahí se buscaba en pesar lo que se quería. Pongamos de un lado las dificultades, problemas, aflicciones, dolores, todo lo que nos puede, todo lo negativo que nosotros vemos en nuestra vida. Y pongamos sobre el otro plato todo lo positivo, todas las bendiciones, todo lo que Dios nos da, todo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, pero por gracia recibimos de Dios. Y no olvidemos de poner ese sacrificio de Cristo y el perdón de nuestros pecados, la paz que Dios nos da, todo esto sobre ese plato. ¿Qué pesaría más? ¿Cuáles serán mayores? Creo que es innecesario dar respuesta aquí, porque todos nosotros sabemos que las bendiciones superan y superan mucho más a las aflicciones. Salomón vio vio el lado bueno de la vida y él trató de exhortarnos y de animarnos a nosotros también en dejarnos esto. Cuando dice en Eclesiastés 5, verso 18, dice: he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Vemos, esto es un don de Dios, dice él, cuando realmente nuestro trabajo que debemos realizar. Que no nos sintamos siempre fatigados y siempre decir, ¿por qué tengo que trabajar? Pero gozar de la vida y gozar de los bienes que Dios nos da. Y sabemos que después continúa, esto entra en el capítulo 6 ya, cuando él dice: un mal que vi debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre que Dios le da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la dificultad de disfrutar de ellos, sino que los disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Vemos la diferencia aquí, lo que es gozar, lo que es hacer con alegría, y el otro es que el hombre a quien Dios realmente también le da riquezas, bienes y todo, pero están tan aferrados, su corazón está tan aferrado en sus riquezas, que Dios mismo no le da la facultad de poder disfrutar. Y si nosotros observamos así en el mundo que nos rodea, creo que conocemos a mucha gente que son así. ¡Qué lamentable! ¿Y esa persona tiene un corazón de gratitud? No creo. ¿Por qué nosotros celebramos Acción de Gracia? Es algo que Dios encomendó al pueblo israelita, justamente para que el pueblo no se olvide de Dios, justamente para que el pueblo se acuerde quién es el dador de todas las cosas. Para que el hombre se acuerde de que hay un Dios todopoderoso. En Éxodo capítulo 23, verso 14 al 17, dice: tres veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieran sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Algo que Dios encomendó ya en el Antiguo Testamento sobre esta fiesta. Y una de estas fiestas era justamente la fiesta de la cosecha, donde cada uno debía traer los frutos, como dice en el verso 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esta fiesta, la cristiandad siempre lo celebró, pero es una fiesta también que es muy popular tanto en Europa también como en Estados Unidos o Canadá, que ellos tienen directamente un día Y es un día feriado, es un día de acción de gracia, que por la tarde vamos a escuchar inclusive el origen de esta fiesta o cómo se comenzó a celebrar esta fiesta. En Estados Unidos se celebra en noviembre, en Canadá en octubre. Y un intendente, un gobernante comenzó con esta fiesta que se celebre de ese mundo nuevo donde ellos conquistaron esa tierra nueva por las bendecidas cosechas que ellos habían recibido. Y él incentivó al pueblo a que todos vayan a la casa de Dios, todos vayan a la iglesia, agradezcan a Dios por las ricas bendiciones en un mundo nuevo, tierra nueva. Y Dios le ha colmado de bendición en su cosecha. Esta fiesta de acción de gracia en estos países, no que se pasó al olvido de la fiesta, pero se pasó al olvido del contenido que tiene que tener esta fiesta, de lo principal. La costumbre es de que ellos hagan un pavo, la familia se reúne y es una fiesta de acción de gracia familiar. Y en muchas familias, lamentablemente, Dios queda de lado. Una fiesta muy popular, pero que prácticamente ya casi podemos decir ha perdido el verdadero sentido. Pero nuestro deber es tener acción de gracia cada día, cada momento, todos los días. Eso debe ser tenemos que entrenarnos en eso. Y nosotros debemos tener estos actos de gratitud. Cada momento. Ya Pablo también escribe en Colosenses 3:17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo. Pablo dice, todo, no quede nada excluido. Todo lo que hacemos, si es en palabras, si es en hecho, y todo lo que nosotros hacemos. Que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre. ¿Saben lo que nos insta este versículo y nos enseña? Que todas esas cosas que pueden dañar en palabras también. Porque creo que nadie de nosotros va a agradecer o hacer en nombre de Señor Jesucristo agradeciendo al Padre cuando está hablando mal del prójimo, cuando le está dañando al prójimo. Entonces esto nos enseña que nosotros también tenemos que cuidar nuestras actitudes, nuestras palabras, y que todo lo que nosotros hacemos realmente lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Dios Padre. Nosotros tenemos tanto para agradecer, solo con el hecho de tener la vida es un motivo de agradecer. Ahí sumando la salud que Dios nos da, el trabajo que tenemos. Vivir en un país donde no tenemos guerra, donde tenemos libertad de expresión, libertad de cultos. Todo esto son motivos para agradecer. David dice en el Salmo 26:7, dice: andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Dice él: yo andaré alrededor de tu altar y contaré. a uno y a otro voy a contar lo que Dios hizo en mí. Todas esas maravillas, todo con acción de gracias. Eso nos incentiva a nosotros, a ti y a mí, que nosotros también demos gracias a Dios. Nosotros agradecemos. Seguramente en nuestros hogares, cuando nos sentamos a la mesa por los alimentos, a la mañana por el nuevo día, tal vez a la noche nos arrodillamos y oramos y damos gracias a Dios por el día transcurrido. Pero alrededor del altar de Jehová, en la casa de Dios, contar las maravillas. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros también de testificar esto lo que Dios ha hecho por nosotros y agradecer a Dios. Nosotros estamos agradecidos por las bendiciones terrenales, por todo lo que recibimos y disfrutamos en la vida. Dios es el que provee. Dios es el que nos da. Pero hay algo que supera a esta actitud y lo más importante es tener una actitud de agradecimiento por las bendiciones espirituales que por medio de Jesucristo. Como dice, todo proviene de Dios. Que nosotros no logramos con nuestros esfuerzos. Queremos agradecer a Dios por Jesucristo, por lo que hizo por nosotros, por ese fruto de aflicción de Jesús, como nos habla nuestro texto de hoy. Dice que Él verá el fruto de aflicción de su alma y quedará satisfecho. El origen y el motivo de la festividad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era tener acción de gracia. Era una fiesta al inicio de la cosecha y otro era al final de la temporada de la misma. Y aquí se refiere justamente a ese fruto que produce la tierra, de esta siembra que se ha hecho y el fruto que se recibe, que el pueblo tiene que agradecer a Dios. Y sabemos que cada fruto tiene su proceso. Él debe ser sembrado, es una semilla, ella debe ser sembrada. Ella tiene su tiempo de crecimiento, la cosecha, y nosotros después que disfrutamos de ella. ¿Quién es el que provee? ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios mismo, por medio de la maravillosa naturaleza que Él nos ha dado. Isaías profetizó aquí del fruto del sufrimiento de Jesús. Y él habla de una semilla, de esa semilla que debía morir primero, porque sabemos que una semilla, para que dé su fruto, tiene que morir. Jesús mismo dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto es con todos los frutos, proviene de algo que murió para una reproducción. De esa misma fruta, de esa misma semilla. Pero esa semilla que produjo ese fruto tuvo que morir. Y esto se refiere justamente a nuestro texto de esta mañana. Jesús habló aquí de su propia muerte cuando habla del grano del trigo que debe caer en la tierra y debe morir para traer frutos. Y sabemos que el fruto es la redención, es el plan de salvación, Eso fue que fue sembrado, ese fruto que, o esa semilla que murió, esa trajo el fruto de la redención. Y cada hijo de Dios, cada cristiano, es un fruto de ese padecimiento de Cristo. No fue en vano la muerte de Jesús. Ella dio su fruto. Él dio vida a muchos y millones de personas a través de la historia han experimentado esa vida. Por eso dice Jesús también: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos habla de una abundancia, nos habla de una cosecha abundante. Y esa es el fruto de la aflicción, esa vida que Dios nos da por medio de Jesucristo. Tú y yo, si nos consideramos hijos de Dios, somos un fruto de este padecimiento de Cristo, si es que realmente tenemos vida espiritual. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús, al ver que aquellas personas que entregan su vida, que vienen ante la cruz y dan su vida para servir a Dios, queda satisfecho. Se alegra, porque ve que su muerte no fue en vano, que no fue en vano su derramamiento de sangre para salvación de la humanidad. David, en el Salmo 72, expresa algo tan maravilloso también sobre esto, de ese maravilloso rey. Y habla justamente de manera profética sobre este rey, dice en el Salmo 72, versos 7 y 8, dice: florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Vemos esto. Habla de justamente cómo se expandió el Evangelio de mar a mar en todo el mundo. Versos 16 y 17 dice: será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Ese es el fruto de la aflicción de Cristo. En todo el mundo. Y dice que dará satisfecho. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que nadie se pierda. Pero sabemos que la palabra de Dios también dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. El valor de un alma ante los ojos de Dios es tan grande, es tan inmenso. Por eso dice el profeta, dice, ese fruto de su aflicción, él verá y quedará satisfecho. En decir, no fue en vano. Y yo creo que Cristo, si fuera para salvar solamente un alma, él haría ese sacrificio. Demostró ese amor. Y eso nos quiere decir que la aflicción de Cristo, el padecimiento de Cristo, fue por cada uno de nosotros. Personalmente, pensemos eso personalmente siempre. Cristo vino por mí, para que yo pueda tener vida y vida en abundancia. Ese fruto debe reproducirse. Y la iglesia es también ese fruto de la aflicción de Cristo. Y esa debe reproducirse. Como dice el autor a los hebreos, en Hebreos capítulo 2, verso 9 y 10, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase las aflicciones el autor de la salvación de ellos. Muchos hijos a la gloria quedará satisfecho. Todos nosotros debemos nuestra vida a Jesucristo, porque Él realmente es el fruto, porque por medio de Él, de su padecimiento, nosotros podemos tener esa vida. Sí, esos son aquellas personas que recibieron el Evangelio de salvación, donde esa semilla del Evangelio cayó sobre buena tierra y trae sus frutos. Como dice Jesús en una parábola, dice, cuando habla justamente de el sembrador salió a sembrar. Y no toda la semilla cayó sobre una buena tierra. Gran parte se la desprecia, gran parte el enemigo trata de quitar, de que no caiga sobre una buena tierra, parte cae por el camino, pero habla de una gran parte que cae sobre un buen terreno, un terreno fértil, un terreno que puede traer frutos. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón buenos y recto retienen la palabra de oída y dan fruto con perseverancia. Una reproducción debe realizarse. Este fruto de la aflicción de Cristo debe traer frutos. En Juan capítulo 15, leemos en el verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él os dé. Vemos, nosotros también tenemos el deber de traer frutos. Y esos frutos a veces también tienen sus aflicciones. Conocer la gracia de Dios y vivirla, esto produce frutos. En Colosenses capítulo 1, verso 6, dice, que ha llegado hasta vosotros la palabra, ¿no? Así como todo el mundo y lleva frutos y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El verso 10 al 14 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Vemos, la palabra de Dios pide también de nosotros que debemos hacer una reproducción de ese fruto de aflicción de Cristo. Tal vez nos preguntamos, ¿cómo puedo yo traer frutos? ¿Cómo puedo hacerlo personalmente en mi vida? ¿O cómo puedo traer más frutos? Sabemos que la palabra de Dios habla del fruto del Espíritu, que cada cristiano debe tener ese fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5. Amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese fruto debe tener cada cristiano. Pero saben, hay un secreto también. Para poder traer frutos espirituales, en nosotros debe morir algo. Así como la semilla debe morir para traer más frutos. Porque si no muere, no trae frutos. Y en la vida de las personas, para que puedan traer fruto, debe morir el yo. Ese debe ser sacrificado. Ese yo debe ser traído sobre el altar. Esa es la semilla que en nosotros debe ser sacrificado. Nuestra importancia, que nosotros nos vemos como tan importante, ese nuestro yo debe morir para poder realmente traer frutos espirituales. Y esto se logra solamente con humildad. Cada persona y cada hijo de Dios lo debe procurar. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos, Pablo dice: yo ya no vivo. En otras palabras, él sacrificó ese yo. Ese hombre rudo, ese hombre que quería ser tal vez popular, quería ser importante, sacrificó ese yo. Y dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El fruto de aflicción de Cristo. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Eso nosotros podemos, y seguramente anhelamos que inclusive dé más frutos. Tú y yo seguramente anhelamos. Pero para eso Dios nos puso a nosotros, a ti y a mí, justamente para que nosotros busquemos de reproducir ese fruto, de testificar de Cristo, para que otros también puedan conocer a ese Cristo. A través de todas las generaciones que han pasado, podemos ver que el fruto de Cristo no, del padecimiento, no, que dio su fruto, que no fue en vano, quedará satisfecho, dice la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos seamos ese fruto de aflicción de Cristo. Así como cada persona, como mencioné al principio, cada persona se alegra cuando recibe la cosecha, recibe el fruto de sus esfuerzos, de sus sacrificios, esos buenos frutos. Así Dios también se alegra por cada persona que realmente valora ese sacrificio de Cristo. Aquella persona que realmente lo ve y agradece a Dios por lo que hizo Jesús por nosotros. Y acepta en su vida también a ese Salvador y le sirve también de corazón. Y para finalizar, quiero dejar una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Somos ya nosotros un fruto de la aflicción de Cristo? Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Amén.